Jueces capítulo 8, y si Dios lo permite, voy a dividir este pasaje, este capítulo de Jueces en dos, y primero vamos a ver del versículo 1 hasta el versículo 21, y en otra ocasión continuaremos con el capítulo, viendo allí el resto del capítulo. Pero aquí, si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que debes de servir a Yahweh con fidelidad, no para llevar a cabo tus propios propósitos. Debes de servir a Yahweh con fidelidad y no para llevar a cabo tus propósitos. Aquí en este texto de Jueces, realmente estamos en medio de esta gran liberación que Dios obra para el pueblo de Israel. Y tenemos que recordar que aún no hay... Dios no ha establecido un rey humano sobre el pueblo de Israel. Pero lo que nos da a entender aquí el texto es que Israel, el pueblo de Dios, está en un decline espiritual. Están viviendo para sí mismos, están divididos entre ellos. Y aquí vemos a un juez, a uno que Dios escoge para proveer una libertad para su pueblo de los madianitas, lo cual empieza en capítulo 6 de Jueces, donde, si recordamos el contexto, en capítulo 6 de Jueces, del 1 al 6, vemos que los hijos de Israel hacen lo malo ante Dios, y por ello Dios les castiga y les entrega en las manos de Madián. Y entonces vemos como Israel clama a Yahweh por la opresión que están sufriendo. Y entonces ahí en capítulo 6 del versículo 7 al 10 están clamando. Y por ello, empezando ahí en versículo 11 hasta el versículo 16, vemos como Yahweh escoge a Gedeón para ser su libertador. Pero a Gedeón empieza muy humilde, empieza muy débil. Pero mientras continúa, le vemos cambiar. Vemos que su carácter cambia. Porque realmente en capítulo 6 y 7 vemos cómo va avanzando en su fervor, en su fortaleza, en su confianza en sí mismo. Y entonces obra una gran liberación para el pueblo de Israel por medio de Dios. Dios es el que lo hace. Pero luego, cuando continuamos en capítulo 8, nos damos cuenta de que su carácter va cambiando a peor, porque empieza a confiar en sí mismo y en su propia opinión. Pero desde el principio de esta historia de Gedeón, nos vamos dando cuenta de que él no confía por completo en Dios, y por ello le vemos pidiendo señales. Ahí en capítulo 6, del 17 al 24, para que Dios le dé señales para poder obedecer a Dios. En vez de obedecer a Dios simplemente porque Él lo ha dicho, Él pide señales. Luego le vemos derribando el altar de Baal y la imagen de Asera, en capítulo 6, del versículo 25 al versículo 32. Y luego otra vez le vemos pidiendo señales a Dios. Él quiere pruebas de que Dios va a estar con él, de que Dios sí va a cumplir su palabra. Eso es ahí en capítulo 6, del 33 al 40. Lo cual es una pena, porque no quiere confiar plenamente en la palabra de Dios. Exclusivamente lo que Dios ha dicho, y confiar y hacer su obra. Pero nosotros hacemos lo mismo en nuestro día a día. Queremos señales, queremos pruebas. No estamos dispuestos a obedecer simplemente porque Dios lo ha dicho. Y queremos que Dios lo diga una vez más. Que Dios nos lo indique por medio de su palabra una vez más, y no estamos dispuestos a poner la palabra de Dios por obra simplemente porque Él lo ha dicho y porque debemos de obedecer. Y entonces Gedeón vemos cómo continúa en capítulo 7 preparándose para la batalla, pero aún así teme. Pero Dios va a obrar de una manera especial, y por ello Dios le dice, mira, toda esta gente que va contigo es demasiada. Lo que no quiero que hagáis es que confiéis en vosotros. Quiero que confiéis en mí. Y por ello Dios escoge a 300. Lo cual parece imposible, porque no nos da a entender el texto que en versículo 12 de Jueces, capítulo 7, dice que los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Entonces, 300 contra esta multitud es imposible si no tienes a Dios a tu lado. Y aquí vemos como Dios es el que provee la victoria, y por ello vemos esa victoria que Dios da aquí en capítulo 7, del versículo 1 al versículo 22, y luego se juntan ahí en versículo 23, Neftalí, Aser y Manasés para ayudar, y luego en versículo 24 vemos como Gedeón llama a los de Efraín para que ellos les ayuden, para que sus enemigos no escapen. Y entonces llegamos aquí al capítulo 8, cuando pensarías que después de toda esta batalla, después de ver cómo Dios es el que pelea por su pueblo, porque nos dicen en versículo 22 de Jueces 7, Jueces 7, versículo 22, dice que los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó. Entonces, básicamente dando a entender que los enemigos de Dios, los madianitas, se empiezan a matar los unos a los otros. Y los 300 no tienen que hacer nada, sino tocar la trompeta y mostrar esas teas, las llaman aquí, pero esas lámparas, y Dios es el que provee la salvación. Pero entonces llegamos aquí al capítulo 8, donde vemos que se deben de mencionar varias cosas antes de la conclusión de la victoria. Porque en capítulo 8 lo que esperas es que venga el versículo 28, donde dice en Jueces 8:28, así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar la cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Eso es lo que esperas del texto. Pero se deben de mencionar dos cosas primero. Primero se deben de mencionar los problemas que hay con Efraín, demostrando que hay división entre el pueblo de Dios, entre las tribus. Y por ello esos primeros tres versículos menciona este problema que tienen con los de Efraín, lo cual luego surge otra vez en capítulo 12 de la misma manera, ahí en Jueces 12, versículo 1, cuando los de Efraín se molestan porque no les han llamado para ir a la guerra. Y otra cosa que debe mencionar aquí el capítulo 8 de Jueces es el carácter dañado de Gedeón. Porque realmente no confía en Dios tanto como aparenta en el capítulo 6 y el capítulo 7. No es tan fiel a Dios como aparenta. No es un ejemplo a seguir tanto como aparenta. Y quizás tú has estado leyendo esta historia aquí en Jueces y has llegado al capítulo 8 y has dicho, bueno, esto realmente no lo entiendo, lo voy a saltar, lo voy a dejar así, voy a seguir adelante y me voy a enfocar en esa gran batalla, en esa gran liberación que Dios obra por medio de Gedeón, recordando que Dios es el que lo hace, con esos 300 hombres contra una multitud innumerable. Y entonces llegamos aquí a Jueces capítulo 8, donde nos demuestra este decline espiritual. Esta situación desesperada y viendo el problema en el que se encuentra el pueblo de Israel porque no están poniendo a Dios primero. Y quieren seguir sus propios planes y están enfocados en su propia gloria y en llevar a cabo sus propios deseos. Y primero lo vemos aquí en una de las tribus, porque en versículo 1, Jueces 8, dice: pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. Ahora, por si acaso, en esas palabras que hablan los de Efraín a Gedeón, si por si acaso no notas el tono que usan, ahí mismo el texto nos dice que le reconvinieron fuertemente. Ese término reconvinieron es la idea de un pleito verbal. Están molestos, están enojados. Y quizás te preguntas, ¿por qué están tan molestos los de Efraín? Es que al no llamarles a la guerra, realmente lo interpretan como si no les estiman, como si los tienen en poco, como que no les consideran de valor. Al mismo tiempo, Efraín, al no participar de la guerra, no pueden participar de los despojos de la guerra. Entonces no obtienen ganancia de ello. Y hay que recordar también que el líder después de Moisés era Josué, y Josué era de la tribu de Efraín. Nos dice Números 13, versículo 8. Entonces es posible que la tribu de Efraín automáticamente se piensa que tiene el liderazgo sobre las demás tribus, porque Josué era el líder que Dios usó para introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces aquí Efraín se siente poderoso, se siente mejor, se siente como que ellos son los que gobiernan y deben de gobernar y deben de reinar. Y entonces realmente lo ven como una amenaza a su liderazgo. Y es que no les llamaron inicialmente a la guerra. Nos dice ahí en Jueces 6 del versículo 35, dice que envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a entregarles. Pero ¿qué pasa? No llamaron a Efraín. Y Efraín está molesto. Y entonces aparenta que solamente les llaman cuando les necesitan, cuando son el último recurso, porque eso es exactamente lo que ocurre. Porque ahí en versículo 24 de Jueces 7 dice: Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betabara, perdón, de Betbara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán, y tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Zeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeb lo mataron en el lagar de Zeb. Y después que siguieron los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Entonces han llamado a Efraín como su último recurso para que no escapen sus enemigos. Y aquí Efraín está molesto, y por eso nos dice que le reconvinieron fuertemente. Y entonces en versículo 2 y el versículo 3 vemos la elocuencia de Gedeón. Vemos que él sabe hacer el politiqueo, ¿no? Él sabe ser político, él sabe responder. Y entonces le vemos aquí en versículo 2, dice: a los cuales él respondió, aquí está Gedeón, dice: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Y entonces aquí vemos cómo él les responde haciendo varias cosas. Él minimiza su rol o su posición en comparación con ellos. Él también menciona que Efraín es mejor que la familia de Abiezer, de donde procede Gedeón. Y luego también les dice que Dios les ha dado los príncipes, o estos jefes, estos comandantes, a Oreb y a Zeb en sus manos, y son como trofeos en sus manos. Y básicamente lo que les está diciendo es, mira, el pequeño esfuerzo de los fuertes, o sea, de vosotros, los de Efraín, que vosotros sois fuertes, vuestro pequeño esfuerzo es mucho mejor que el mucho esfuerzo de los débiles. O sea, todo nuestro esfuerzo no ha hecho más que lo que el poco esfuerzo que habéis hecho vosotros. Entonces, básicamente les está honrando, les está diciendo, vosotros sois mejores. Entonces, aquí vemos realmente, como nos dice Proverbios, la importancia de una blanda respuesta. En Proverbios 15, versículo 1, dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Eso es Proverbios 15, versículo 1. O también Proverbios 15, versículo 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. ¡Cuán buena es! Eso es Proverbios 15, versículo 23. O Proverbios 25, versículo 15. Dice, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Entonces, volviendo aquí a Jueces 8, vemos como Gedeón usa una lengua blanda, una palabra blanda, para responder a los de Efraín que están enojados, y funciona, porque nos dice ahí al final del versículo 3, entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Vemos que ellos se calman, porque les ha honrado, porque básicamente les ha dicho, mira, no importa lo que hayamos hecho, porque vosotros habéis hecho mucho más al haber matado a estos capitanes de Madián. Lo que nos muestran estos versículos realmente es bastante significante, porque vemos el carácter defectuoso de Gedeón. Porque si notáis, Gedeón no dice nada sobre el llamado de Dios. Gedeón no les indica que Dios quería usar pocos para obtener victoria, para que la gloria la recibiera Dios, no los hombres. Y por ello vemos que Gedeón minimiza el rol de Dios, minimiza el lugar de Dios. Y entonces le da la honra a los hombres. Lo que también nos muestran estos versículos es los defectos de la nación de Israel. Porque anteriormente hemos visto algunos que tienen miedo de ir a la guerra, y aquí hay otros que se ofenden si no les llamas a ir a la guerra, viendo que se ofenden fácilmente, son fácilmente divididos. Es que son egoístas, son orgullosos, quieren la gloria para sí. Y entonces lo que vemos es que debes de servir a Yahweh con fidelidad, no para llevar a cabo tus propios propósitos. Continúa el texto aquí en Jueces 8, ahí en versículo 4, cuando dice, y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo cansados, mas todavía persiguiendo. Ahora aquí en versículo 4, cuando llegas a este punto, y aparenta que lo que Gedeón está intentando hacer es acabar con esa victoria, o sea, acabar con esos enemigos para terminar su trabajo, para terminar la conquista o la derrota de estos enemigos. Pero lo que nos va a dar a entender el texto es que realmente ha habido un cambio de motivación. Ya no es tanto para dar esa libertad al pueblo de Israel por el llamado de Dios, sino que ahora el propósito es la venganza. Porque luego nos menciona en versículo 18 y 19... que está buscando a estos reyes, a Zeba y a Zalmona, porque ellos mataron a sus hermanos. Entonces, esto ya no tiene que ver con el plan de Dios. Esto ya es su propio plan de venganza, lo cual nos demuestra su carácter que se va descomponiendo, sus defectos de carácter, porque ahora está siguiendo su propio plan. Y está usando estos 300 hombres que Dios escogió para obtener esta victoria sobre Madián, pero ahora los está usando como su propio ejército, como su ejército personal, para llevar a cabo sus propios planes. Y entonces aquí en versículo 4, sigue la narración después de este paréntesis, que hubo ahí en versículo 22 del capítulo 7, cuando vemos que el ejército huye, y en versículo 4 continúa del capítulo 8, cuando dice: y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo cansados, mas todavía persiguiendo. Ahí vemos realmente la importancia de la función de estos 300 que Dios escogió, pero al mismo tiempo vemos un cambio en Gedeón, porque anteriormente era un joven temeroso, que temía hacer la voluntad de Dios, temía derribar el altar de Baal y cortar la imagen de Asera, porque su familia está, y su ciudad están muy involucrados en esa idolatría. Temía ir a hacer la batalla de Dios. Pero ahora le vemos persiguiendo, ahora le vemos como un agresor brutal. Y si no hubiéramos tenido el contexto anterior, veríamos a Gedeón como un tirano. Porque en este texto vemos que no solamente destruye a sus enemigos, sino que está dispuesto incluso a dañar a los israelitas también, aquellos que son parte de su pueblo, a los cuales él debería de defender, pero él les está dispuesto a dañarles. Y quizás el narrador nos está dando una pista. Cuando ahí en capítulo 7, versículo 18, si habéis notado al leerlo, cuando el grito de guerra, Gedeón añade su nombre. En vez de hacer la batalla para Dios, él añade su nombre, como si la gloria le perteneciese a él, como si él hubiera hecho algo maravilloso, como si él mereciera la gloria, como si él mereciera el honor y respeto, y como si él fuera el que va a obtener la victoria. Y ahí en versículo, estos jueces, jueces 7, versículo 18, dice: yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Entonces ya no es tanto hacer la batalla para Dios, no es tanto cumplir la voluntad de Dios, sino vamos a hacerlo por mí. Y vemos cómo añade su nombre al grito de guerra, y lo cual aparenta que nos está dando un poquito de... Nos está mostrando un poquito del carácter de Gedeón, ahí en el capítulo 7. Llegamos aquí al capítulo 8, y en versículo 4 nos menciona la situación en la que se encuentran estos soldados, estos 300 hombres y Gedeón, cuando dice que están cansados, mas todavía persiguiendo. Entonces han cruzado el Jordán y están en búsqueda de estos dos reyes y del ejército que ha quedado. Y en versículo 5 dice: dijo a los de Sucot. Ahora, ahora ha llegado al territorio de la tribu de Gad, entonces son israelitas, llega a la ciudad de Sucot, entonces son familia, y les pide provisiones. y les da la razón por las que necesitan las provisiones. Dice: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Zeba y Zalmuna, reyes de Madián. Ahora, esto nos da a entender algo también del carácter de Gedeón, porque si recordáis, cuando habla a los de Efraín, en los primeros versículos del capítulo 8, les dice: mira, vosotros sois muy grandes porque habéis matado a dos jefes de Madián. Pero aquí vemos que Gedeón tiene la meta en algo mayor, en dos reyes de Madián. Y entonces aquí les está persiguiendo y llega a Sucot y les pide provisiones, pero los de Sucot lo consideran y le dicen que no, porque ellos saben que los de Madián tienen más fuerza, y si acaso le dan comida a ellos, puede que vengan los de Madián y les hagan daño peor de lo que puede hacer Gedeón. Y en versículo 6 dice: los principales de Sucot respondieron: ¿está ya Zeba y Zalmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Entonces vemos aquí como los de Sucot dudan de Gedeón, aun cuando pensarías que los israelitas estarían dispuestos a ayudar a vencer a un enemigo común. Pero quizás al tener este cambio en el carácter de Gedeón, quizás los líderes lo pueden notar. Quizás el espíritu de Yahweh ya se ha ido de Gedeón, que le ayudó a obrar esa gran victoria en los capítulos anteriores. Y realmente vemos un contraste entre esta tribu, la tribu de Gad, un contraste grande con las otras tribus que estaban dispuestas a ir a la guerra. La tribu de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, incluso Efraín, cuando les llaman, ahí al final del capítulo 7. Entonces hay un contraste bastante grande, porque estos no están dispuestos a ir a la guerra contra su enemigo común. Y entonces vemos como de repente en versículo 7, Gedeón ahora demuestra su carácter. Y lo interesante es que él usa el nombre de Yahweh como si no tuviera importancia, y lo usa para como santificar sus propios propósitos, y le responde negativamente. Ya no intenta obrar política, sino ahora les amenaza, y amenaza tomar la ley en sus propias manos. Y vemos la gran diferencia entre la liberación de Dios por mano de Gedeón. O sea, hay que librar al pueblo de Israel de los enemigos, pero aquí Gedeón está dispuesto a dañar a aquellos quien debería ayudar y debería de liberarles. Entonces aquí vemos como este ejército que le sigue se ha convertido en su ejército personal. Y entonces ahí en versículo 7 dice: y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Zeba y a Zalmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Versículo 8 dice que fue a otra ciudad, ahí cercana, dice: de allí subió a Peniel, y les dijo las mismas palabras, y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y esto aparenta que le enfurece aún más, porque muestra la severidad. Versículo 9 dice: y él habló también a los de Peniel diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y entonces llegamos ahí en versículo 10, cuando dice: y Zeba y Zalmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15.000 hombres. Lo cual es bastante, nos muestra la gran victoria que Dios ha obrado. Por ello es bastante importante, porque dice aquí que son 15.000 hombres. Dice: todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120.000 hombres que sacaban espada. Y entonces, viendo cómo Dios ha obrado una gran victoria, porque solamente quedan estos dos reyes, quedan 15.000 hombres, y aquí están en Karkor, y ellos piensan que están a salvo. Ahora, Karkor, la localidad posible, está a 160 kilómetros al este del Mar Muerto. Entonces, ellos ya han corrido y ellos piensan que han escapado, que ya son intocables, ya están más cerca de Madián y aparenta que nadie les está siguiendo, entonces pueden descansar, por fin. Pero versículo 11 nos dice que subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Noba y de Jogbea, atacó al campamento porque el ejército no estaba en guardia. Entonces aquí vemos a Gedeón usando esta táctica de ir por el camino mercantil, el camino de los mercaderes, lo cual les ayudaba a venir y a llegar al campamento de este ejército cuando no se lo esperaban, porque estaban mirando detrás de sí y no veían a ningún ejército que les perseguía. Pero de repente viene aquí Gedeón con su ejército personal y les ataca cuando están desprevenidos, y por ello les vemos a este ejército huyendo y temblando, porque acaban de experimentar lo que esa gran matanza que Dios ha obrado para liberar a Israel. Y en versículo 12 dice, y huyendo Zeba y Zalmuna, él los siguió, y prendió a los dos reyes de Madián, Zeba y Zalmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Versículo 13 dice, entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese. Ahora, esa frase, el sol subiese, también se podría traducir la subida de Jerez, porque Jerez significa sol. Entonces a lo mejor está identificando el lugar específico por el cual subió, ¿vale? Cuando menciona esa idea, antes de que el sol subiese, quizás está identificando la subida específica por la cual subió, que sería Jerez. Y entonces en versículo 14 vemos que él no se ha olvidado de esa promesa que le hizo a estas ciudades israelitas. Ya ha conseguido sus trofeos a estos dos reyes. Y en versículo 14 dice, y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó y le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Aquí vemos a Gedeón que toma a un joven y le cuestiona y le pregunta y consigue los nombres de los líderes de Sucot. Y entonces llega en versículo 15 y básicamente le repite las palabras y les dice, mira, antes queríais que tuviera a estos dos reyes en mi mano, pues aquí están en mi mano. Y en versículo 15 dice, entrando a los hombres de Sucot, dijo, he aquí a Zeba y a Zalmuna, acerca de las cuales me zahiristeis. Ese término zahiristeis es la idea de reprochar o de injuriar, diciendo, ¿estaré en tu mano, Zeba y Zalmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y aquí en versículo 16 nos demuestra este carácter dañado de Gedeón, porque ahora, en vez de liberar a su pueblo, les está dañando. Porque en versículo 16 dice, y tomó a los ancianos de la ciudad, y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Pero, está cumpliendo su condena anterior, pero no está obrando la voluntad de Dios. Y él continúa con este enojo yendo a la otra ciudad. Ahí en versículo 17 nos dice, asimismo derribó la torre de Peniel. Pero no estuvo satisfecho con eso nada más, porque dice, y mató a los de la ciudad. Ahora, en el lenguaje original, esa idea de que mató a los de la ciudad, literalmente es la idea de mató a los hombres de la ciudad, ¿vale? Identificando a quienes mató, y por eso lo traducen aquí, mató a los de la ciudad, porque lo traducen de esa manera pensando que mató a todos, pero es posible que solamente mató a los hombres de la ciudad. Y está cumpliendo la condena anterior de derribar la torre, pero va más allá. Gedeón se pasa de la raya. Y ahora Gedeón se parece a un general pagano. Un general que está fuera de control. Y no actúa correctamente con sus hermanos. Llega a versículo 18 y ahora se dirige a los reyes que ha capturado. Dice, luego dijo a Zeba y a Zalmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, como tú. Así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Ahora es interesante esta conversación porque la escritura no nos menciona esta situación, pero aparenta que cuando los madianitas están oprimiendo a Israel, parte de esa opresión que hacen, que nos menciona ahí en el capítulo 6, parte de esa opresión y ese daño que hacen es matar a parte de la población. Y justamente aquí nos menciona que han matado a los hermanos de Gedeón y aparenta que los reyes lo saben, quizás por el nombre del padre, que sabían que eran hijos del mismo padre, y identifican a Gedeón y le llaman como si fuera rey. Incluso le dicen, como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo del rey. Entonces, como si fuera heredero del rey, lo cual realmente están identificando a Gedeón como si tuviera una posición de gobernador, de alguien que gobierna. Y aquí vemos el carácter de Gedeón, cómo ha cambiado. Porque en versículo 19, él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Aquí en versículo 19, cuando lo lees por primera vez, realmente te sorprende. A darte cuenta de que todo lo que acaba de ocurrir es por venganza. Y usa el nombre de Yahweh para santificar su venganza, para intentar purificar sus hechos, para verse espiritual. Y aquí nos muestra la razón por la que ha estado persiguiendo a estos reyes. Y es por pura venganza. Y realmente aquí usa el nombre de Dios en vano, porque no está intentando honrar a Dios, sino simplemente les está intentando demostrar de que les va a matar, les va a quitar del medio. Y está rompiendo la ley de Dios. Ahí en Éxodo 20, versículo 7, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No hay que usarlo de una manera común, sino hay que honrar a Dios y honrar el nombre de Dios porque representa a quien Dios es. Eso es Éxodo 20, versículo 7. Pero aquí vemos a Gedeón tomando la venganza en sus manos, no dejándola en las manos de Dios, llevando a cabo su propio plan, y no está sirviendo a Dios con fidelidad, sino que está llevando a cabo sus propios propósitos. Y en versículo 20, dijo a Jeter su primogénito, ¡levántate y mátalos! Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era aún muchacho. Aquí vemos la influencia de Gedeón incluso con su familia. Les impacta negativamente porque les quiere hacer obrar sus propios planes malévolos, sus propios planes que no son parte del plan de Dios. Y por ello vemos el carácter transparente de Gedeón ahora se va haciendo más y más transparente al ver cómo pide a su hijo a matar a los reyes. Aquí Jeter teme y no lo hace, lo cual nos recuerda al temor que antes tenía Gedeón. Pero ahora Gedeón ha cambiado por completo. Y como el hijo de Gedeón no quiere matar a los reyes, en versículo 21, los dos reyes desafían a Gedeón. Dice, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Zeba y a Zalmuna y tomó los adornos de lunetas de sus camellos que sus camellos traían al cuello. Y aquí vemos este gran cambio en Gedeón, donde él ahora está dispuesto a hacer lo que sea posible por conseguir sus propósitos. Se levanta y los mata sin ninguna clase de temor, sin considerar lo que está haciendo, y aquí toma estos adornos de las lunetas de los camellos que traían estos reyes, tomándolos como trofeos, como que él es el vencedor. Y luego continúa el texto, y si Dios lo permite lo veremos en otra ocasión, donde vemos que Gedeón realmente está tomando la autoridad, está intentando mostrarse como el que gobierna, como que él es el que ha obrado la victoria, como él es el que necesita necesita gobernar y necesita llevar a cabo sus planes. Aunque parece que lo rechaza, realmente está aceptando el reinado, cuando en versículo 22 dice, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Si os dais cuenta allí, en versículo 22, vemos que Israel está bastante impresionado. Los israelitas están muy impresionados con Gedeón y quieren ponerle como rey. Gedeón dice en versículo 23, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Lo cual es cierto, eso es exactamente lo que debe ocurrir, y es la realidad. Yahweh ya es rey. Pero aunque lo dice con palabras, el resto del texto, incluso el carácter que ha estado demostrando, realmente refleja que no lo va a llevar a cabo, sino que al final él va a gobernar a su manera y va a hacer lo que bien le parece para llevar a cabo sus propios planes. Y es que debes de servir a Yahweh con fidelidad y no para llevar a cabo tus propios propósitos. Pero muchas veces pensamos que lo tenemos todo controlado y tomamos la situación en nuestras manos. Usamos la situación para llevar a cabo nuestros planes. Nos pasamos de la raya. Descuidamos la voluntad de Dios. Y hacemos lo que queremos. Muchas veces pensamos que la victoria nos pertenece a nosotros. Y pensamos que podemos engañar a Dios. Pensamos que podemos manipular a Dios. Y nos ofendemos rápidamente. Y usamos el nombre de Dios para santificar nuestra voluntad. Y queremos aparentar ser muy espirituales y rechazar lo que desagrada a Dios. Y queremos aparentar ser muy espirituales y hablar lo que es correcto de acuerdo a la ley de Dios. Pero la realidad en nuestro corazón es exactamente lo opuesto. Y queremos llevar a cabo nuestros propios propósitos. Y lo que demostramos es infidelidad. Y eso es exactamente lo que encontramos aquí, en este texto aquí en Jueces 8. Esta infidelidad. Pero Dios quiere que le sirvas con fidelidad. y no para llevar a cabo tus propios propósitos. Y por ello debes de recordar que todo lo bueno viene de Dios. Si ocurre algo bueno, es por la gracia de Dios, porque Dios es el que da la victoria. Por ello, no tienes que temer si Dios está contigo. Lo que nos damos cuenta en este texto es que uno de los mayores obstáculos para la obra de Dios es el pueblo de Dios. Uno de los mayores problemas es la infidelidad del pueblo de Dios. Porque hablan mucho, pero por dentro son infieles. Y por ello tenemos que recordar la importancia de ser fieles a Dios. También este texto nos enseña que los líderes de Dios se encuentran con muchas tentaciones, porque es fácil cambiar el plan de Dios por el propio. Pero es que debes de servir a Yahweh con fidelidad y no para llevar a cabo tus propios propósitos. Vamos a terminar en oración.